NTN Concentrado.
Escuchando a Gustavo de Armas hablar de este tema, de la pobreza infantil, la economía que con la economía solo no alcanza, y bueno, las transferencias sociales, vamos a ese punto.
Bien, estábamos hablando de esto, de las transferencias, de los umbrales necesarios para no estar técnicamente debajo de la línea de pobreza. Quizá ahí se abren otro montón de discusiones, pero en todo caso, Gustavo, ¿qué tan lejos estamos hoy de un paquete de asistencia que pueda poner a la gente por encima de la línea de pobreza, los hogares con hijos que hoy conforman el grueso de la pobreza, y qué imágenes se pueden trazar en términos comparativos de cuál es el esfuerzo que hace el Estado uruguayo?
Voy inmediatamente a esa pregunta que me parece súper pertinente, pero antes, porque de algún modo me despierta el interés de conversar en algún sentido con el oyente, es importante tener en cuenta que Uruguay tiene la línea de pobreza más alta de América Latina. No me refiero a la línea de pobreza del INE oficial, que es altísima, obviamente, o bueno, que es alta en términos comparados dentro de la región, sino a la línea de pobreza de CEPAL, con la cual compara CEPAL, Santiago de Chile, a todos los países de América Latina. Uruguay tiene, si no es la primera, es la segunda línea de pobreza más alta de América Latina y el Caribe medida en dólares. Y aún así, Uruguay tiene el porcentaje más bajo de pobreza en América Latina. Es decir,
teniendo el instrumento más exigente, tiene el nivel más bajo.
Uruguay, de acuerdo a la última estimación de CEPAL, creo que del año 2020, con datos del 2020, Uruguay está en 5% personas. El país que lo sigue, Uruguay, ya tiene dos dígitos, que es Chile, y de ahí para arriba. Entonces, Uruguay es, y además, y agrego por lo que decía el oyente, Uruguay tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de América Latina, o el segundo, depende también de qué indicador se utilice. O sea, Uruguay es un país frontera entre lo que es América Latina y el mundo desarrollado en términos de características. Pero yendo a tu pregunta, y porque también apuntaba a la comparación, es un excelente punto. Es decir, ¿cuál es el esfuerzo macroeconómico que el Uruguay hace en protección social dirigida a hogares con niños y adolescentes? De acuerdo al último reporte de protección social de la OIT, donde analiza la protección social para activos, pasivos, niños, etcétera, en el mundo, con distintas políticas, bueno, laborales, sociales, etcétera, y comparado con el anterior, Uruguay oscila entre el 0,3 y el 0,5 del PIB, ¿no? Pongamos medio punto del PIB. Citaba recientemente otra publicación de CEPAL, de La Valleja y Tenenbaum, también del año 22, de la Oficina de Montevideo de CEPAL, sobre transferencias. Allí ellos computan las asignaciones familiares Plan de Equidad, más o menos 0,32 del PIB, y la tarjeta Uruguay Social, 0,18 del PIB, 0,5 del PIB, medio punto del PIB. Esto, obviamente, la tarjeta de Uruguay Social no es una transferencia para niños o por los niños, pero el grueso de ella va, o de ese 0,18 del PIB, va a hogares con niños. Entonces uno puede decir que, bueno, si bien no es como las asignaciones familiares pensadas para niños, es una transferencia que impacta fundamentalmente en niños, en términos poblacionales. Pongamos 0,5 punto del PIB. Pongamos, por lo tanto, unos 280 millones de dólares, un poco más, 300, siendo generoso, millones de dólares por año. Esa es, en América Latina, es un nivel alto. Está por detrás de Argentina, de acuerdo al trabajo de Tenenbaum y La Valleja. Si tomamos los datos de OIT, quizás ahí baja algún puesto más y sube Chile, pero estamos hablando en América Latina un valor que supera el promedio del esfuerzo macroeconómico que las sociedades latinoamericanas, los países latinoamericanos, realizan a través de sus estados en protección social para familias con niños y adolescentes. Ahora bien, cuando Uruguay lo comparamos con los países más desarrollados, ¿y por qué esta comparación es válida o pertinente? Nuevamente, aunque probablemente el común de los ciudadanos no lo tienen presente, Uruguay desde el año 2014, con el dato del 2013, es clasificado como un país de renta alta, no media alta, país de altos ingresos. Es decir, el grupo de países de más altos ingresos del mundo. Obviamente, Uruguay cierra esa lista, ese grupo.
¿Clasificación de quién? ¿De Naciones Unidas?
Banco Mundial. Una clasificación que utilizan casi todos los organismos multilaterales. Uruguay cierra ese grupo. Es un país frontera entre países de altos ingresos y países de ingresos medios altos.
Pero está en el piso de esa clasificación.
Exactamente, junto a Chile, Antigua Barbuda, si no recuerdo mal, pensando en nuestra región. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano del PNUD, Uruguay es un país de muy alto desarrollo humano, categoría que también integra Chile y Argentina. Obviamente toma otros indicadores más estructurales, y eso lleva, por ejemplo, que Argentina esté dentro de ese grupo pese a su situación económica. Entonces no es descabellado comparar a Uruguay por muchos indicadores, por ejemplo, con los países del sur de Europa o con los países del este de Europa. Bueno, si nosotros tomamos a los países de altos ingresos y dentro de ese grupo a su vez tomamos a los países de Europa Occidental, de América del Norte y de Oceanía, un grupo de 30 países, con datos del año 2020. En promedio en esos países, el gasto público en protección social para niños es 1.8% en ese grupo de 30. Obviamente dentro de ese grupo de 30 hay variaciones. Hay países que destinan 2 puntos del PIB, 2.5. Hay países que destinan 1.5. Es decir, Uruguay contra ese promedio está 3 o 4 veces abajo. Asumiendo el mejor valor de Uruguay, ¿no? Asumiendo 0,5. Ese 0,5. Incluso uno podría decir, pues estas comparaciones internacionales a veces son complicadas, a ver qué incluyen los países allí adentro, aunque hay obviamente criterios para uniformizar. Pongamos que Uruguay, si tomamos una estimación que hizo CEPAL y UNICEF sobre el gasto público social dirigido a la infancia, que decía que algo así como el 15% de todo el gasto público social dirigido a la infancia, que son 5,5 puntos del PIB, en esa estimación con datos del año 2013 o 2015, bueno, si asumimos esa que es la más generosa, 0,8, ¿ok? Protección social en la infancia, incluyendo asignaciones familiares, TUS y otros programas. Los países más desarrollados, países donde Uruguay podría aspirar a llegar, o categoría que podría llegar a integrar en las próximas décadas, esos países, como digo, en promedio, más o menos 2% del PIB. Y un punto importante, Uruguay...
Más que el doble.
Claro, más que el doble. Y Uruguay no es un país que destina poco a políticas sociales.
Entonces,
de acuerdo al Observatorio Social del Mides, con datos del 2020, es decir, datos de esta administración, y publicados en la página web del Mides, en el Observatorio Social, el gasto público social total, seguridad social, asistencia social, educación, salud, etcétera, etcétera, son 27 puntos del Producto Interno Bruto. Uruguay, y eso se mostraba claramente en este documento de UNICEF del año 2017, protege muy fuertemente a los adultos. Tiene uno de los sistemas de protección social más robustos de seguridad social para proteger a los adultos. Tenemos solo 2% de pobreza en personas de 65 o más años de edad. Eso no quiere decir que no haya situaciones críticas y de otra índole, y si lo medimos con índices multidimensionales seguramente no estaríamos hablando de un 2%, pero tenemos un sistema muy potente y que dirige, que tiene un sesgo, como muestran muchos trabajos, algunos publicados por UNICEF, del economista Carlos Grau, tenía históricamente un sesgo proadulto el gasto social. Entonces, tal vez es un buen momento para discutir también el gasto social en esa perspectiva.
Redistribución,
probablemente, y tal vez asumir que un país como Uruguay puede tener que hacer un esfuerzo adicional. Que no estamos hablando, insisto, en un país donde el gasto público social, incluyendo obviamente lo que recauda el propio sistema de seguridad social, son 27 puntos del Producto Interno Bruto, o 27,1, de acuerdo, insisto, a la publicación del Mides en su página web, bueno, tal vez 27,5 o 28% no sería un cambio radical. Y aquí me lleva a otra discusión. Más allá de los números, hay estimaciones, hay algunos trabajos que se han hecho, Universidad de República, Instituto de Economía de la Universidad de República, CEPAL también, de estimaciones de cuál sería el esfuerzo fiscal adicional que los estados en América Latina deberían hacer para reducir la pobreza, etcétera, etcétera. No estamos hablando, en cualquier caso, sin dar una respuesta con décimas, no estamos hablando de un esfuerzo que descoloque al país, ¿no? Es decir, cualquier estimación de lo que debería adicionar, ya sea por la vía de la redistribución o efectivamente el aumento del gasto público social, el país no está hablando de cifras que descoloquen al país en el mediano plazo. Obviamente, es muy difícil para cualquier administración decir, bueno, yo voy a tener el mismo porcentaje del PIB dedicado a gasto público en protección social en 3 o 4 años, el mismo que tienen los países más desarrollados, pues eso implicaría casi triplicar, ¿no?, el gasto. No estamos hablando de eso, pero sí de una visión a mediano plazo, que puede ser de 10, de 15 años, y que no es solo esto, ¿eh? El gasto social obviamente es muy importante para generar un piso de ingresos que luego se puede notar en las estadísticas de pobreza. Ningún país del mundo no tiene pobreza. Ese es otro punto importante a señalar. Cuando decimos erradicación de la pobreza no estamos diciendo cero en las encuestas de hogares. No va a pasar nunca, como no van a encontrar un país con pleno empleo o con desempleo cero. Pero sí un país donde la pobreza sea casi como la pobreza friccional, ¿no? Es decir, un dígito.
Ahora vos decís, para llegar a esa pobreza friccional hay que aumentar quizás el gasto, distribuir transferencias. Y esto lo hablábamos un poquito fuera del aire, está bueno Gustavo que lo comparta, Gustavo de Armas que lo comparta con la audiencia, ¿no? Hay una mirada a veces que estas no todo el gasto social, sino en las transferencias específicas a sectores más vulnerables son, bueno, vamos a salir de la pandemia, vamos a salir de esta crisis y vamos a retirar esto, porque esa gente se va a incorporar al mercado laboral y todo este gasto social tiene que retirarse para que la gente, bueno, se valga por sí misma. ¿Vos escuchás esa mirada acá?
Sí, por supuesto. Es un debate que fundamentalmente sea en América Latina. No digo que no se dé en otras regiones, y no digo que no se dé también en alguna medida en los países más desarrollados, en los países europeos, pero este tipo de programas de transferencias no condicionadas, es decir, transferencias que reciben los hogares por el hecho de ser hogares vulnerables o en situación de pobreza, y que no es una contrapartida por su contribución a la seguridad social con un empleo formal, sino que son transferencias no contributivas que reciben, para decirlo de manera dura, por ser pobres, y condicionado a un comportamiento, la asistencia educativa, la asistencia de salud, que en algunos casos, como el de Uruguay, aparte, en realidad parte de un legado de política es el viejo régimen de asignaciones familiares del año 43, que ya contemplaba la asistencia educativa como, si se quiere, una contrapartida a esa política. Pero en América Latina estos programas, ¿no?, de transferencias condicionadas, no contributivas, han aparecido en los últimos 20, 25 años, y en muchos casos efectivamente han sido mecanismos para paliar el impacto de los efectos de una crisis o programas que luego se van estabilizando, digamos, incorporando al repertorio permanente de políticas públicas en países con muy altos niveles de pobreza. Pero yo creo que el cambio paradigmático que hay que hacer o que habría que hacer, no digo, en realidad estamos hablando incluso de orientaciones que a nivel internacional la cooperación, las Naciones Unidas plantea sobre pisos de protección social mínimos. Creo que el cambio paradigmático es: nosotros queremos asegurar que toda la población acceda a un mínimo de bienestar, es como un piso, ¿no? Y en particular esto es clave en los hogares con niños y adolescentes por sus características sociodemográficas, hogares más numerosos, hogares que tienen más bocas para alimentar en relación a quienes pueden producir ingresos en esos hogares, hogares donde se juega la reproducción biológica de esa sociedad, hogares donde deberíamos apostar a la formación de capacidades, de capital humano en una perspectiva de largo plazo, longitudinal. Entonces, en esos hogares las transferencias constituyen un piso. Obviamente las transferencias no van a ser el 100% del ingreso de esos hogares.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
No tengo interés en defender al gobierno. Que no, porque... que soy tarado, yo voy a salir a defender al gobierno, soy vos.
Es clarísimo.
El gobierno se pega a sí mismo,
se pega
garrotazo en la frente, se carga el tren de derrotas innecesarias y lo pone a toda velocidad. Es una intensidad, a un ritmo, a una velocidad que le hace abrir los ojos a los hinchas de Peñarol. Dice, no, vos, estos están haciendo daño a sí mismos, dice. No va a la velocidad del tren bala de derrotas innecesarias que se autoexige Peñarol, ¿verdad? No es tan, todavía, ojo, el tren cargado de derrotas innecesarias autogestionadas de Peñarol va a más velocidad que la inflación en la Argentina. Para que se hagan una idea.
Sí, pero el gobierno, como en el tenis decimos, los errores no forzados del gobierno son tremendos, ¿no?
Y no solo no forzados, innecesarios. O sea, tiran un revés, esquivan el drive para tirar el revés, ¿entiendes? Es una cosa insólita. Nunca visto, ¿verdad?
Es un error autoforzado. O sea,
claro, esta es otra cosa que no forzado. Esto es, vamos a armar algo así como para que venga el Poder Judicial y nos meta un mamporrazo en la cabeza. Es excelente. Es brillante, la verdad que es la envidia del tren de autodestrucción de Listras, Dice, che, ¿cómo hacen para llevarlo así ustedes tan controladitos, digamos, no? Que no se les despiste, porque a mí se les despista enseguida, ¿verdad? Van mucho menos velocidad, ¿no? Que,
sí, acá los trenes van más despacio. Sí.
Bueno, exacto, Listra viene de los creadores de los trenes, ¿verdad? Los creadores del fútbol y de los trenes, que ya no entienden ni cómo funcionan los trenes ni cómo funcionan el fútbol, no entienden nada los ingleses, no entienden nada. Pero bueno, está, ya le digo, ya tampoco alcanza la velocidad del tren de rotas innecesarias y autogestionadas de Peñarol. No, lo único más rápido que se tiene en este momento es la velocidad de la ciencia, de la que habló la representante de Pfizer, ¿tá? Que es la misma que la,
te despeina,
la que fue al Parlamento Europeo.
Te despeina, no, la velocidad de la ciencia te despeina, es impresionante, es una cosa, es la velocidad que tiene la pasiva para sacar Frankfurter, es la misma, es exactamente la misma. Y bueno, y en este caso sacaron vacuna como Frankfurter. Y bueno, así que imaginen que yo no me voy a poner adelante de esa tanqueta de derrota, ¿verdad? No se meta adelante de la tanqueta de derrota autogestionada por el gobierno, ¿verdad? Un gran consejo, ¿verdad? No hay que ponerse adelante la tanqueta de derrota autogestionada por el gobierno ni por nadie. Bueno, y no solo eso, sino que además, porque ahora que me acuerdo, no solo se autogestiona la derrota innecesariamente, sino que además es un gobierno incapaz de explicar casi ninguna de las medidas que toma de forma más o menos clara y ordenada. Imagínense si voy a hacer yo ese trabajo gratis, que ellos no hacen, okay, porque les da pereza, o porque no saben, o porque no tienen tiempo, porque hice rápido la feria del boñato gigante en Gregorio Anare, ¿eh? Y después el presidente llega a la inauguración y le pregunta ahí, termina saliendo así cualquier disparate. Entonces yo puedo decir que ellos se quejan del decreto porque defienden el contrabando y quieren que se pierda el puesto de trabajo. Ni pienso hacer esa tarea, ¿tá? Ni pienso, ¿tá? No tengo conflicto de interés ninguno ahí, pues no tengo ningún interés.
Si no hay interés, no hay conflicto.
Y ya le dije que lo que más me indigna de todo esto, además, no es la medida, no son las tabacaleras, no es la caja blanca, que es indignante. No es cualquiera que haya fumado, sabe que es indignante la caja blanca. Es más barata, pero lo que ganás, lo que ahorrás en plata, te lo gastás en indignación.
O sea, el deterioro del producto.
Es una cosa para todos, es una cosa para todos. Ya no querés fumar. Es para dejar de fumar la caja blanca. Ni el contrabando, ¿verdad? Contra el que no tengo nada, me parece constitutivo de esta nación, ni los disparates esgrimidos como conocimiento científico por parte de los fascistarrillos antitabaco, ¿verdad? Que tienen un fundamentalismo delirante con revisión de pares, ni siquiera lo que me indigna de esto es el colmo de la desargumentación que hizo el presidente, que es mucho peor que el contrabando y que la cajilla blanda, que ya sabemos que es un flagelo para la humanidad, es otra pandemia, de la que va a hablar Fabián Cardoso en su ponencia en Argentina. A mí lo que verdaderamente me indignó de todo esto fue el monto. Uh-huh. El monto. $13,000 para la campaña. ¡Eso es lo que sale! ¡$13,000 cagado para la campaña! ¡Ese es el precio de mi país! ¡La puta madre! Eso me indigna. Eso me indigna. Eso es lo único que me indigna de todo esto. ¿Ah? Y ni siquiera me interesa demasiado el tema de fondo. Uh-huh. Porque conozco perfectamente, o sea, percibo, digamos, con mi olfato, que ya debe estar muy deteriorado, ¿verdad? Porque soy un fumador, pero percibo fácilmente el rechazo que producimos los fumadores, y lo entiendo. No olemos bien.
Clarísimo.
Personas que no huelen bien. ¿Cómo van a caer bien personas que no huelen bien? Es antinatural.
Sí, sí.
Hay que hacer un esfuerzo para que te caiga bien una persona que no huele bien. Y no tenemos un autocontrol básico, por lo menos de presentación en sociedad, digamos. Porque, bueno, después cada uno se la da con lo que puede, ¿entiendes? Pero a nosotros nos ven autodestruyéndonos adelante de todo. Uh-huh. Y encima no pega el cigarro. Para salirse de ambiente. No, y encima el fumador llega un momento de su vida que tose y respira mal. Eso pone incómodo a un pueblo.
Claro.
El tosedor que respira mal pone incómodo a un pueblo, ¿verdad? Abuelo, váyase, no aguanto más. No se puede pasar una noche buena con Darth Vader. Eso lo sabe cualquiera. El primero lo sabe es Luke Skywalker, que se fue, justamente se fue. No puedo pasar una noche buena contigo. Uno pesado. El fumador en el final es insoportable. Ah, entonces sé perfectamente el daño que me hago fumando mis cigarros al día que fumo, ¿verdad? Yo soy un autodestructivo controlado. Yo ya le dije, a mí me gusta autodestruirme de apuchito. Lit. ¿Verdad? Lit. Y además soy un fumador antisocial, o sea que, bueno,
tanto peor. Te fuma para alejarse de la sociedad, correcto.
Exacto, tanto peor, porque me ven alejarme, dicen, mira, este prefiere ir ahí a matarse un poquito que estar hablando acá. O sea que es un acto de desprecio a las personas con las que estoy en ese momento. Y además, cuando vuelvo, es como sentarse al lado de un cenicero de pie. Es lo mismo. O sea, es como y ponerse la parte de arriba del sombrero. ¿Entiendes?
Es un esquimal subtropical usted.
Exactamente. Claro, es una cosa para todos.
Llegaron
es
ese
para todos. Sí, estoy oliendo mal, oliendo mal. ¿Cómo está el esquimal? ¿Cuál es el esquimal en el trópico?
Para más se aleja al final de su
todo
vida.
Todo vestido de esquimal, además.
Todo vestido de esquimal, ¿sabe cómo huele? ¿Sabe el olor podrido que trae entre el pescado podrido y lo que se le pudrieron las alas y todo, ¿eh? La nutria muerta que trae abajo de los brazos, todo eso, no, es como si hubiera estado en un momento, como si hubiera estado masticando una rata, ¿está? Bueno, dicho esto,
sí,
y aclarada cualquier duda sobre los posibles conflictos de interés, creo que ha quedado bien claro.
Sí, está muy bien, está muy bien arrancar por ahí, Darro.
Que ya ven que no tengo ningún conflicto de interés, a diferencia de la ley del juego, que con las alumnos se juega. En especial la salud de los jóvenes permitiendo el juego online. Sacándolo de la órbita del Estado que promueve el juego, pero de manera buena. Mediante la Asociación de Loterías y Quinielas. Eso sí, ahí sí, ahí tengo algún conflicto de interés.
Sí.
No sé si lo notaron, Pero
no va a hablar de eso, Darwin, ahora.
No, debo decir, sin conflicto de interés, el fallo es un bolazo. Ni siquiera tiene una lógica interna de la propia justicia, y mucho menos una reacción acorde al delirio sanitarista judicial tomando antecedentes. ¿Qué quiero decir con esto? Este fallo reivindica el fallo de Recarey. Lo reivindica plenamente. Así como, digamos, que la justicia pase a favor de este coso de amparo, ¿cómo es que se llama?
Recurso de amparo,
sí, para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que van a ser avasallados por una caja blanda y basándose en el código de la niñez y que a nadie le parezca un disparate.
Sí, lamento para usted, Darwin, pero no voy a decir nada.
No me diga que está de acuerdo porque corto, ya en este mismo momento.
Nos reservamos la opinión de Joel.
Arranqué el programa para el mismo lado, le pido mil disculpas.
Pero
no se reivindicó a Dentone acá y eso es lo que está
diciendo. No, yo lo que tenía claro.
Yo no reivindiqué y no me llegó la
yo estoy reivindicando a Recarey y a Dentone, el abogado de los niños ratones de laboratorio, ¿se acuerdan?
Sí.
Que está mucho más dentro de la de lo que citaban de la justicia y de representantes y representaban mucho más a la niñez y la adolescencia que esta barbaridad, que no tiene ningún sentido de vincularlo con la niñez y la adolescencia, señor. La justicia lo aceptó y a nadie le parece un disparate como lo de Recarey.
Bueno, hay apelación y le puede parecer un tribunal un disparate.
Sí, como le pasó a Recarey.
Pero la reacción de la sociedad, ¿no? qué suerte, qué bien, ahora sí,
Porque no está, lo que se lee acá es buenos contra malos.
Exactamente, no hay lógica ninguna. Raro porque lo de Recarey además implicaba algo un poquito más peligroso que vacunar niños a torche y moche con una vacuna experimental. Sin embargo, y todos nos
había un momento de fondo histórico, que siempre fue un riesgo vacunar niños.
Siempre,
también de esa manera.
Ha salido mayormente bien, pero hay un riesgo. Sí. Y como en este caso no había beneficio, bueno. Y además, estábamos hablando, de que la vacuna se le daba a los niños y a los adolescentes. Esto está muy lejos de darle cigarrillo a los niños. El decreto no dice, sí, vamos a darle cigarrillo a los niños. Y bueno, y entonces está la supresenta, esa acción de amparo, ¿verdad? Es medio raro porque el fallo de la justicia, sobre todo, porque hasta donde yo sé, además, está prohibido meter los cigarrillos menores.
Sí, definitivamente.
Por lo que en este caso ni siquiera estamos hablando de una elección, sino de un acto que involucra una falta. Es muy raro, es muy extraño. Entonces, para mí, este fallo demuestra la discrecionalidad con la que se maneja permanentemente los jueces y obliga a reivindicar la figura de Recarey. Necesariamente, nos guste o no, así como Ever reivindica al inspector Larry y a Bonomi, con cada movimiento que hace, este fallo reivindica a Recarey. Así como Liz Truss reivindica al Gordo Boris,
sin duda, lo acaba de
que cada vez es más querido dentro del partido, sí, y en cualquier momento lo va a buscar a él de vuelta.
Está en las apuestas.
Volvé, Gordo. Este fallo reivindica el fallo de Recarey.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.